Tenemos ahora el enorme gusto de poder compartir con Antonella Picchio, economista italiana, que es una de las máximas exponentes de la economía feminista a nivel mundial. Ella tiene toda una trayectoria de trabajo teórico, académico, que ha sido fundamental en el crecimiento, en la expansión, digamos, de las ideas feministas en la economía que ha ocurrido en los últimos años. Y el tema que nos trae ahora es de la mayor pertinencia para el proceso que estamos viviendo en Ecuador, pero también el contexto mundial, ¿no? El contexto de crisis, de búsqueda de alternativas, de cuestionamientos a un sistema y a un esquema civilizatorio que obviamente ha llegado a su agotamiento. Entonces, este diálogo con Antonella que hacemos hoy, al mismo tiempo da inicio a una serie de debates que realizaremos a lo largo de estos 3-4 meses hasta el final del año, con el propósito de justamente crear este espacio de diálogo con líderes, académicas, académicos de distintos lugares del mundo, y que van a retroalimentar lo que estamos viviendo aquí ahora, ¿no? Estamos tal vez en un tiempo bastante acelerado en términos del debate político, de las definiciones de política pública, y poder tener la oportunidad de espacios de reflexión, de análisis un poquito más distanciado, de lectura desde la teoría de lo que estamos viviendo acá como experiencia, sin duda va a ser muy útil y a retroalimentar el proceso nuestro. Entonces empezamos, como decía, con Antonella. Ella propone un título que es un poquito distinto del que habíamos anunciado en las invitaciones, ¿no? Nosotros lo formulamos como dinero, trabajo y crisis, alternativas de cambio. Ella ha insistido en formularlo en otros términos, como está ahí: dinero, trabajos en plural, bien vivir de mujeres y hombres, una crisis de sistema. Y vale aclarar acá que cuando ella usa el término bien vivir, no es exactamente en el sentido de buen vivir, que es esta categoría innovadora de los Andes, digamos así. Antonella se refiere al bien vivir más en el sentido de bienestar, más con la connotación occidental, digamos, del término, y hacía falta esta precisión inicial, es algo que habíamos comentado previamente con Antonella. Bueno, sin más, pasamos a la presentación de ella, luego de la cual abriremos un espacio de diálogo. El objetivo precisamente de este espacio es aprovechar al máximo el intercambio. Entonces, eso trataremos de hacer, de que ustedes puedan tener la palabra para reflexionar, para preguntar, para repreguntar, y para entre todas y todos sacar el mejor provecho de la presencia de Antonella esta noche. Antonella.
Antes de todo, soy de veras honrada de ser aquí y muy feliz de ser con las compañeras de Ecuador, con que compartí una vez una semana de encuentro de economía feminista aquí a Quito. Los superlativos que usa Maggie son totalmente de gentileza, gentil, y no es real. Y también tengo que disculparme por mi español, porque no tengo sentido de la diferencia del italiano y del español. Entonces no soy segura que está español siempre o que las palabras son las veras. Esa haber puesto el bien vivir en el título, que estuvo solamente por una traducción del well-being que uso generalmente, ha puesto un problema que creo es un problema importante en ese diálogo. ¿Cómo desde un pensamiento económico? Yo soy una historiadora del pensamiento económico, en los que hago mejor. se viene a encontrar una experiencia tan adelantada y progresista en Ecuador sobre eso, concepto de una práctica de bien vivir y de una práctica diferenciada de bien vivir, es muy importante. Yo vengo de una tradición occidental donde ese problema tiene, es difícil de ponerlo en la visión de la teoría económica. Y mi esfuerzo es siempre eso, dónde se plantea, cómo se conceptualiza, pero las herramientas que yo uso son el pensamiento occidental académico, y pongo todos los espacios por hacer un desplazo crítico y de moverme. Entonces, ese esfuerzo aquí es un esfuerzo no necesario, porque quizás más adelante, entonces yo llego atrás, no avante, por eso los superlativos no son justos. Pero vamos a ver un esfuerzo común por poner la cuestión política y teórica de dónde se ponen la práctica y la experiencia del vivir de mujeres y hombres, porque los dos sexos son en esa cuestión muy importantes. Entonces, yo soy una economista feminista, porque puedo definirme así, ante todo porque estuvo y soy una militante del movimiento feminista, pero eso no basta por ser una economista feminista, basta por ser economista y feminista. Pero por ser una economista feminista, yo me pongo, por ejemplo, en una asociación internacional que es la Asociación International Association of Feminist Economics, IAFI, que va a hacer su congreso anual a Buenos Aires en junio del 2010. Y ese concepto, eso colocarme como feminista, me pone ante de todo un problema de poner la relación entre una economía de género y una economía feminista. Yo la economía de género yo la definisco, una definición que yo doy, como un esfuerzo analítico que va a buscar las inigualdades de hombres y mujeres en una cuadra analítica dada, y justamente va a marcar la inigualdad, pero no cambia la cuadra analítica. Y en esa situación yo creo que es un trabajo muy útil de ver las estadísticas, de hacer las comparaciones, pero creo que políticamente en esa situación política y analítica no se puede llevar a la igualdad, que el esfuerzo de la, como se llaman en inglés, en italiano, pari oportunidad, la idea que se puede marchar hasta la igualdad en un sistema que necesita la inigualdad sexual y de género, me parece un esfuerzo que no es posible, como cuando Marx decía que se habla de inigualdades y de salarios, no se puede pensar a la emancipación de un sistema salarial entre el sistema, se tiene de ser afuera. El feminismo por mí se puso como las mujeres como el sujeto de pensamiento, de mirada, miran una realidad y se ponen no solo como un objeto, se van a ver dónde están, mas se pone un problema de definir el contexto general y las herramientas del pensamiento por pensar las cosas. La cosa es, como siempre cuando hay dicotomías, no es tan rigurosa. Se trabaja juntas. Cada vez hay tensiones con las políticas públicas y eso, pero es un esfuerzo común, entonces una práctica no dicotómica y no conflictiva, no siempre. si me pongo como sujeto de mirada, la pregunta es ¿qué ven las mujeres de diferente? ¿Por qué tienen que ponerse como en una mirada diferente? Las mujeres ven directamente la complejidad de las vidas y el trabajo no remunerado doméstico y de cuidado necesario para la reproducción social de personas reales en el corto plazo del día y en el largo plazo del curso de la vida, en los hogares y en la comunidad. Como se ve, la normalidad de la mirada feminista de las mujeres va directamente a problemas que generalmente hacemos un gran esfuerzo por ponerlo en la mirada corriente. Ven las vulnerabilidades físicas y emotivas de los individuos y individuas que tienen cuerpos, mentes y necesarias relaciones con otros y otras. Yo creo que ver las vulnerabilidades, y como siempre digo, sobre todo las vulnerabilidades de los sujetos fuertes, entonces los varones por el Europa blanco, adulto, empleado con un empleo seguro, ver que son vulnerables y que no ponen la vulnerabilidad como un hecho público, en un espacio público, ma la descargan y la nasconden en un espacio privado, las íntimo. Las mujeres tienen que tener juntas y ven esa normal vulnerabilidad. Si los individuos tienen cuerpos, mentes, ¿por qué son material? Tienen un cuerpo, es muy importante, pero también es un cuerpo que reflexiona, tiene memoria y siendo vulnerable está en necesaria relación con otros cuerpos. No puede vivir adulto sin relaciones con otros cuerpos y mentes y personas. Son individuos, ve que los individuos son multidimensionales. Porque tiene el cuerpo, como decía, las pasiones, la mente, la cultura, la historia, y eso hace parte no del pensamiento académico, no necesitamos, es la experiencia femenina. Las personas son personas complejas, y su cuerpo y esas emociones son parte de la conciencia que viene del cuidado. Y los individuos son diferentes. Las mujeres saben que los niños, sus niños, son muy diferentes. Los padres son diferentes. No hay personas iguales, porque la vida es una experiencia muy individual. No significa individualista. Antes de todo, voy a poner lo que la experiencia de conocimiento de las mujeres nos consente de pensar con referimiento al vivir. Segundo, voy a ver si hay paradigmas económicos que me ayudan a decir las cosas, de hacer una narrativa, de haber un cuento que tiene una... Estuvo en la parte que decía lo que ven las mujeres y decía que ven las diferencias de individuos, y estaba en esa parte complicada, porque es de vera muy complicada, de pensar que la vida es una experiencia individual al fin, porque las diferencias son muchas, las diferencias de experiencias, pero no es individualista. Es un individuo que vive su vida en relaciones siempre con otros. Entonces hay esa tensión siempre entre el individualismo y entre el contexto. Esto es una tensión política muy fuerte. Los sistemas socialistas piensan al Estado, al contexto, y los neoliberales piensan al individuo. esa dicotomía es una dicotomía que viene porque nosotros nos pensamos a la vida, pensamos al Estado, pensamos al mercado, pero si pensamos a la vida como experiencia, esa dicotomía no hay. Somos individuales y luchamos por la individualidad, pero estamos en un contexto de relaciones, un contexto histórico, un espacio, porque el cuerpo tiene un espacio. Entonces, se veo las personas como cuerpo y como mentes, lo veo necesariamente en un espacio, en un momento histórico, y todo que después es muy interesante con el enfoque del bien vivir, el reconocer reflexiones, memorias, experiencia y contextos, espacios diferentes. Una otra cosa importante de la experiencia femenina de las mujeres es la ambivalencias, manejar siempre ambivalencias. Las vidas son individuales, como decías, entonces son locales, porque un cuerpo está en un lugar, en un espacio preciso, muy local. Pero también son sociales y globales, y también son privadas y públicas, son ambivalentes, pueden ser los dos, y son los dos. Con esa experiencia tan compleja y tan heterodoxa con el pensamiento general, sino con algunas cosas, ¿cómo puedo pensar el sistema económico, que es lo que yo que tengo que hacer como economista? Pensar como como decía antes, un cuento, una narrativa que me dice conecta el sistema económico. No tenemos muchas posibilidades de conectar la producción, la distribución de los recursos, el escambio con la reproducción social de la población. Uno de los paradigmas potentes es la economía clásica. Y por economía clásica yo entiendo las teorías del beneficio como residual. Smith, Ricardo y Marx. No son los mismos, Marx se pone como crítico, entonces no hay una continuidad, pero hay una visión del sistema que es una visión de estructural dinámica, y lo que yo uso más es que en eso ver el beneficio, porque los economistas estudian solo el sistema capitalista. La ciencia económica nace con el sistema capitalista y se pone como problema entender el sistema capitalista. Para entender el sistema capitalista tiene de entender el beneficio, porque es el centro y es el objetivo del sistema capitalista. El definir el beneficio como residual y residual del producto menos los costos de producciones y los costos vistos desde las fundaciones, ante de todos como subsistencia de la población trabajadora, de lo que es necesario para producir, y la cosa más clara como necesaria para el producir son la reproducción de vida de los trabajadores. Y no solo de los trabajadores, aún de la población que depende de esos trabajadores. Los niños, porque tienen que reproducir la raza, porque la raza, que es la palabra que usan, de los trabajadores, no es producida por los capitalistas. Aún no es. Sueñan de hacerlo, pero aún no es. Entonces es un proceso de reproducción que está fuera de la producción directa por el beneficio. Y después hay el problema de lo que pasa, de lo que se saca, que salen del proceso productivo, los mayores. Eso no estuvo el problema en las fundaciones, porque se morían en el trabajo, más o menos. Algunos se. Pero es un problema enorme ahora. Y ese problema hace ver una hipocresía, una contradicción, porque por ley tenemos la responsabilidad de los mayores. El Estado, cuando va a gastar públicamente, va a ver quién es responsable, si tiene dinero o si no lo tiene. Pero esta cuestión es una cuestión ahora estructural enorme. Hay, por ejemplo, datos en Italia, lo ha hecho el Instituto Nacional de Estadística, que ha comparado la generación del inicio del siglo, donde una mujer, por ejemplo, tenía que cuidar, había tres hermanos y hermanas, cuatro hijos o hijas, y un mayor que vivía 10 años. Ahora las mujeres que tienen que cuidar los mayores tienen, puede ser un hermano o una hermana, puede ser un hijo y medio, y cuatro mayores que viven 30 años. Entonces, ese problema de dónde se descarga la población residual es un problema muy grande y explica. Los costos de los mayores no tiene que ser en los costos de producción, porque por definición no son necesarios a la producción, se salieron. Entonces son el vero lujo de la clase obrera, de la clase trabajadora. Viven y no son necesarios. Eso puede explicar por qué todo el mundo siempre va a atacar las pensiones. Son siempre demasiado, porque eso solamente ahora, pero lo que tenía que decir, que es por el capitalista esa cosa, que hay una tensión es muy clara entre el beneficio y todas las condiciones de vida de la población, la trabajadora, o como capital social necesario a la productividad, o como residuo de lujo no necesario a la producción. Pero los dos van, como por ejemplo asistencia pública, gasto público, los dos van a disminuir el residual. Y hay un conflicto directo, y yo uso mucho esa cosa. Esa me sirve mucho, plantear el conflicto de clase estructural en las condiciones de vida con el beneficio y verlo directo. Pero después, esa idea, que eso es un costo social, un capital social, y yo necesito decir es capital, es muy reductiva desde una perspectiva de la población dependiente de un trabajo, del trabajo salariado. ¿Por qué ve los trabajadores exactamente como decían, como los caballos? Ningún economista al inicio del 700 y del 800 podía decir que la subsistencia de los trabajadores no estuvo capital social, consumo necesario por la producción. Y decían, como los caballos, si uso el caballo en la producción, tengo que contar la comida, el techo, el pan, lo que sirve. Porque otra vez eso medio animal no trabaja. Por ejemplo, hay Sraffa, ninguno soy economista, ¿sí? Hay un economista italiano que es el que puso la economía clásica nuevamente, que decía, los economistas tienen que entender la diferencia entre una carrot, nunca, zanahoria, que un asino, que un burro come, porque otra vez se cae, y esa zanahoria tiene que ser vera, material, tener, y una zanahoria que mostró al burro porque se adelanta, y esa zanahoria puede ser pintada de papel con un olor de zanahoria. La teoría del salario se distingue exactamente así. La teoría clásica estuvo la zanahoria que es necesario comer porque otra vez, antes de trabajar, porque otra vez no puedo trabajar, y el incentivo que te muestro por hacerte trabajar. Las cosas son diferentes. Bueno, Pero eso es reductivo. Los trabajadores no son caballos, son los seres humanos. Pero los sindicatos y después la economía neoclásica se destacaron de esa idea de medio humano y de vivir de cuerpo. Y en vez de adelantarse diciendo, bueno, es un hombre, es un ser humano, no un burro, y poner más ancha el conflicto, prefirieron de hablar de productividad. Porque los obreros organizados en sindicato a la mitad del 800 podían negociar mejor como productividad. Bueno, no, a la mitad del 1870. Y lo mismo, la teoría andaba cambiando y el salario estuvo incentivo, estuvo otras cosas. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque lo sé que es difícil. Pero es muy importante como yo veo las cosas. Y esa idea del conflicto centrado sobre las condiciones de vida a mí me parece muy importante. Y después que lo planteo al centro del conflicto, al centro de la teoría de la distribución, al centro de la teoría de los precios, al centro del problema del valor, entonces no al margen de la teoría, pero en el corazón de la teoría, lo explodo, lo hago ver moverse de la reductividad de esa idea del caballo, del cuerpo, de un materialismo muy reductivo. Bueno, entonces uso la economía clásica. En ese sentido puedo decir que yo soy un economista marxista, con lo que eso se entiende ahora, que no es claro, pero es una presa de me posiciono. Marx, y con esa idea que el salario, entonces hablo de ingresos, de dinero, que el salario es un costo de reproducción, los que es necesario para vivir, Marx decía: no tiene sentido decir que los salarios son altos o bajos. El problema que nos tenemos que ponerse es, ¿son adecuados a un nivel de vida normal o no? Yo llevo aquí datos italianos, y datos italianos que se ve que no son los datos, me imagino, de un país latinoamericano y también de Ecuador. Y pongo el salario del mensual neto de un trabajador estándar, que no es medio, es un trabajador representativo, que en Italia es 1.240 euros, que me imagino que en América Latina es un montón, es alto. Pero lo que me interesa, para ver si es alto o no, yo tengo que andar a ver cuánto costan las habitaciones, cuánto costan los transportes, la educación, la pensión, y es eso, y se ve que no es sostenible. Y lo que me interesa también es ver que si esa es la norma, y eso es el salario medio en Italia, hay también inigualdades. No todo el mundo toma ese salario medio, pero hay que las mujeres toman el 17% menos, que los trabajadores en la pequeña empresa ganan 26% y menos, que los trabajadores del sur ganan 13% menos, que los migrantes ganan más o menos 27% menos, y que los jóvenes ganan menos de todos. Y no solo no, eso no sería necesario, suficiente, sostenible por una autonomía, ma también cada de esas personas, nosotros tenemos que ver cuánto cuidado absorben. ¿Pueden vivir con esos recursos monetarios? ¿Qué pasa de un migrante que no tiene su familia y tiene que enviar los recursos a su casa en el país de origen? ¿Cómo puedo vivir? Entonces, si vamos a medir esos recursos con la vida, vemos que los problemas crecen, son mucho más complejos. Hay un otro que aquí hoy no hablo de eso, que es eso del bienestar, del well-being. Ahora hay un enfoque económico que parecía está diventando, puede ser un paradigma, porque está creciendo mucho, que es la economía del well-being de Sen, Amartya Sen y Marta Nussbaum. Esa idea que no se puede examinar la economía desde los ingresos, desde los medios monetarios, pero se tiene que ver la vida de las personas. Entonces, son muchas ahora esa idea que se tiene que ver cómo se vive, no es, se está acercando en muchas maneras. Y esa tradición del well-being como a la Zen, tiene esa idea que la vida es, los individuos son complejos, son multidimensionales, y por ver las dimensiones tenemos de ver lo que pueden hacer y ser. Es una idea de potencialidad, un espacio de potencialidades. Y después ver lo que efectivamente hacen y son. Y es un espacio multidimensional, potencial, efectivo y multidimensional. Y hay un enfoque que yo uso, que es eso de la economía. El enfoque de Zen es un enfoque muy enfocado sobre como la complejidad del vivir individual. No se pone problema de macroeconomía. Sen, estudio un estudiante de Dob, conocí a Sraffa, siempre habla, muchas veces habla de Marx, pero no se pone el problema de la visión del sistema. Es un economista feminista en muchos sentidos. Yo creo que el problema de ver el sistema en la su complejidad es un problema importante por ver esa cuestión del por qué el vivir es también un proceso. Y es un proceso estructural, como decía. Hay la producción, la distribución, el intercambio y la reproducción social de la población. Es parte de la estructura. Entonces, el enfoque de la economía feminista es un enfoque que extiende la visión de la economía, porque una otra visibilidad por las mujeres muy importante es todo la cantidad y la calidad del trabajo no pagado. Parte de la experiencia femenina es eso, trabajo, que es un trabajo doméstico que cuida las cosas y un trabajo de cuidado que cuida a las personas. Las dos categorías de trabajo no pagado no son dicotómicas. Las estadísticas nacionales, que como vosotros sabéis, mide el trabajo no pagado, y Ecuador es el primer país que lo pone como visibilidad y como también problema de recursos en la Constitución. Entonces hablo a un público que sabe de lo que hablo, y las oficinas estadísticas nacionales van midiendo, lo miden. Y vamos a ver si al fin de eso tengo. Cuando las estadísticas nacionales miden el trabajo, el uso del tiempo, han hecho, eso es el total gráfico, entonces es una relevación empírica aplicada, son números de uso del tiempo, número físico, el tiempo. Eso es el total del trabajo, pagado y no pagado, por 14 países industrializados. Entonces, no el subdesarrollo, es la normalidad de los países avanzados. Y lo que se ve, la parte arriba, ¿se ve si hago así? No. La parte arriba es el trabajo pagado, la parte abajo es el trabajo no pagado. La diagonal divide hombres y mujeres. Ese gráfico, ese hecho empírico, nos hace ver algo que sabemos todos por experiencia. Las mujeres hacen mucho no pagado y poco no pagado, un tercio y dos. Y los hombres hacen mucho pagado y poco no pagado. Todas las políticas de igualdad se ponen su cómo hacemos las mujeres a ser más pagado y los hombres a ser más no pagado. No hablo ahora de esas políticas, pero no tienen mucho suceso. Yo, con lo que decía antes, digo que la relación que se tiene que visualizar es la relación entre el no pagado de las mujeres y el pagado de los hombres. Porque las reglas y las normas del pagado, en términos de horarios, ¿cómo se dice? Cansar, de logorío, de esfuerzo, de tiempos, de inseguridad y de todo, se puede sostener solo con mucho trabajo de cuidado y doméstico. En la grande mayoría del trabajo no pagado es trabajo doméstico. Siempre hablamos de cuidado porque es una palabra más bonita. Pero se cuida haciendo trabajo doméstico. Como digo siempre, los hombres te dicen te quiero y dos veces al año te llevan las flores, pero miden tu amor en trabajo doméstico. Tú los quieres, se haces, lo cocina la cosa justa, está, todo está arreglado y todo eso. Y las estadísticas lo hacen ver muchísimo, que un hombre es adulto, costa en trabajo no pagado como un hijo de 5 años, solamente el hijo de 1 año hace. Y cuando las mujeres se ponen en pareja, un hombre y una mujer solteros hacen una cantidad de trabajo doméstico. Bueno, las mujeres ne hacen más. ¿Por qué? Porque le gusta, porque el hombre soltero lleva su cosa de su mamá, va a comer, no quiero saberlo. Lo que es importante es que cuando se ponen en pareja, la mujer hace doble y el hombre le hace la mitad. Entonces hay manera de ver que los hombres salariados se sustentan con el trabajo doméstico. Lo sabemos todos, no digo nada de... Lo importante es decirlo en la cuadra económica, en el razonamiento económico. Y por entonces, como siempre digo, el problema de los hombres no es tanto que no cuidan los niños, que le querían cuidarlo, los mayores, o sea, que no se cuidan sí mismos y no cuidan la calidad de su vida. Los hombres son infelices, se suicidan más que las mujeres, son más infelices que las mujeres. Aún tienen tan trabajo de sustentamiento. El problema es que tienen que poner la calidad de su vida en un espacio público. La calidad de la vida es un problema de los hombres también. Y no tienen soluciones. Ese sueño, ese mito, que las mujeres son infinitamente sacrificables y tienen energías infinitas, que es el sueño de los hombres, es un mito, no es la verdad. Es también un sueño femenino de omnipotencia. Creen de poderlo hacer y se destruyen en esa cosa. Esa no es una situación sostenible. y no es sostenible también, porque ahora, no solo por eso, no es sostenible porque los trabajos actuales son trabajos que requieren un esfuerzo enorme, requieren todas las dimensiones de vida, todas las capacidades, la creatividad, el miedo, la organización, la responsabilidad, las relaciones, todo se pone en el mercado laboral. Y es un mercado laboral que va por proyectos, por inseguro, y a la fin requiere un cuidado enorme. Y por esa hay esa violencia tan fuerte en la casa. Ahora, por ejemplo, decía hoy en la entrevista, y la había visto en el periódico italiano, el desempleo, los obreros que pierden el trabajo se suicidan más. Y Alcatel, creo que fue Alcatel, ha interrumpido el licenciar, el parar, porque se mataban. Pero también va pasando, y no lo ponen en la discusión pública, que está creciendo la violencia doméstica. Y crece porque hay un sueño que en el íntimo de la casa las cosas se arreglan, pero las cosas no se arreglan. Bueno, esa relación estructural, entonces decía lo que es el enfoque de la economía macrofeminista. Como ves, comparado con la idea de la complejidad del vivir de Sen, yo necesito siempre estar en la conexión estructural, esa cosa que me hace ver un conflicto y que me explica que no es un problema individual íntimo de mujeres y hombres. A mí no me interesa saber si los hombres son culpables. El problema es que tienen vidas sostenibles, que se cuidan bastante, no usando las mujeres como medios, ma usando las políticas como medio por una calidad de vida. Bien, lo que ven las economistas feministas, ven una economía extendida, que hay mercado y no mercado, porque si hay un montón de trabajo no pagado que es más grande que el total del trabajo pagado, tiene que extender la visión. Y mira que sobre el trabajo pagado tenemos siglos de reflexiones, encuestas, negociaciones, instituciones sindicales, revoluciones. Y en el trabajo no pagado tenemos la intimidad de las cocinas y del dormitorio. Y negociaciones individuales. Y esa es una cosa que no se puede, con la dimensión de ese trabajo y con el papel de ese trabajo en la sostenibilidad de la economía, es una pérdida de fuerza enorme. Entonces, se ve el no pagado, tiene que ver el sistema como una red de relaciones institucionales que comprende la familia, el Estado y la empresa. Y tiene que ver la división de los recursos, la distribución de los trabajos pagados y no pagados, y sobre todo la división de las responsabilidades del cuidar sí mismos y los otros. Conectar la esfera privada y la esfera pública y expandir la concepción, el concepto de calidad de la vida atrás de los medios. No es material, es material porque son cuerpos, pero es también relacional y es un trabajo muy ético. Es un trabajo que es comandado de la responsabilidad. Entonces tenemos que ver la cadena de las responsabilidades. Otra vez no se ve cómo se puede vivir si no se ve quién es que toma responsabilidad. Y como decía antes, usando la economía clásica en un otro sentido, es condición de la sostenibilidad del sistema. Entonces, capital social, el sistema en el subcomplejo no se sostiene sin ese trabajo. Sí, eso es un ejemplo, lo uso por las políticas públicas, porque hacemos esos presupuestos en un enfoque de género y en un enfoque de well-being, de bienestar. Si ponemos ese uso del tiempo, es la raíz de las inigualdades de hombres y mujeres, se ve muy bien. ¿Qué hacemos con ese tiempo no remunerado? Cuidamos los otros y las otras que son adultos, o cuidamos los niños y los mayores, entonces los adultos, los niños y los mayores. Y también cuidamos nos mismas. Esa estructura del cuidado se pone como causa de lo que pasa en la formación de las capacidades, de las potencialidades. Si tomo, porque eso estuvo un presupuesto de una administración local, se tomamos dimensiones de la vida, como por ejemplo, tener acceso a los recursos, ser educadas y educados, tener tiempo libre, moverse en el territorio, ser sanas y sanos. Nos vemos con los datos estadísticos que las mujeres tienen vidas, potencialidades muy diferentes. No es solamente que tiene menos recursos, el 27% menos, el 17% lo que es, ma que tiene una complejidad de vida, una lista de dimensiones que son menos empoderadas. ¿Por qué? Por ejemplo, si estudio el transporte público, yo tengo que tener presente que esa mujer tiene que cuidar, irse a ver un trabajo remunerado y que tiene conectar todas sus dimensiones, y esa conexión de las dimensiones por las mujeres es más difícil que los hombres, porque no son cuidadas. Los hombres pueden dejar la organización de la conexión de las dimensiones de vida a las mujeres. Entonces la causa, el espacio de la inigualdad y la causa de la inigualdad tiene que ser vista en una relación de género, hombres y mujeres, por ver cómo viven las dos. Vemos ahora a la última parte de mi ponencia, que es esa cosa de la crisis. Y la crisis va poniendo lo que yo decía en una importancia mucho más grande, porque la crisis es una crisis de pobreza en la abundancia. Esa es recurrente en el sistema capitalístico. Ya Smith, que estuvo muy optimista, decía que ese sistema tiene un problema de proporciones. Las estructuras tienen que hacer un balance de las diversas proporciones. Y cuando todo se va bien, hay mucho residuo, hay mucho beneficio. Quieren invertir el beneficio. Si no tiene ritmo justo, tienen demasiado de beneficio y no saben dónde ponerlo por una tasa de beneficio. Entonces, ¿cómo bailar el valzer? Tiene que hacerlo a un ritmo siempre más adelantado. Ese problema de las proporciones y del ritmo es un problema que crea, en manera recurrente, una crisis de pobreza en la abundancia, porque se quedan de invertir, porque no van buscando mercados por hacerlo, lo ponen en un espacio financiero, que es la única cosa que pueden ahorrar, que pueden preservar valor por el futuro, esperan, y se bloquea el empleo. Entonces hay pobreza, porque hay demasiado recurso, ¿no? Demasiado poco, no escasidad. No es un problema que no haya ahorro, el problema es que hay demasiado beneficio, demasiado ahorro, no saben dónde poner el dinero. Una otra cosa que tiene que verse de la crisis del sistema capitalista es la crisis distributiva. Y yo creo que esa crisis que nosotros vivimos es una crisis distributiva, que empezó hace 30 años, y empezó porque las políticas keynesianas estuvieron políticas que cambiaron el nivel de vida. Keynes no pensaba de cambiar la distribución, pensaba al corto plazo, pero 30 años o 20 años de gasto público en educación, sanidad, pensiones y el cambio del discurso en un cambio de derecho y no de asistencia pública a los pobres, cambió el nivel normal de las condiciones de vida. No fue que el Estado estuvo ineficiente y tenía una rigidez, fue demasiado eficiente. Gastó sobre las condiciones de vida y eso cambió el nivel de vida de las poblaciones. Y cambió, y se ve en los datos, la relación salarios y beneficios. Los beneficios se estaban bajando. Y había una reacción política porque había un límite político a las condiciones de vida, a la calidad de vida. Y empezaron los Estados Unidos y Inglaterra con políticas muy agresivas. La situación que preparó a la crisis ahora es una situación cambiada de la situación keynesiana. Por eso no podemos eso volver a Keynes. Tenemos que ir atrás, porque a Keynes tiene un problema distributivo, que no es que basta aumentar los ingresos, porque todo puede con el consumo, todo pueden ser. Hay el conflicto distributivo sobre el nivel de vida. Y la reacción fue muy fuerte y fue una reacción sistemática de ataque al gasto público sobre la reproducción social, solo sobre la reproducción social. Dinero a las empresas, a los bancos, fue siempre dado. Es la reproducción social, en particular las pensiones. Porque la sanidad y la escuela son productivas, lo entiende aún el Banco Mundial. Pero las pensiones son el lujo de los trabajadores. El aumento de los ingresos pasó con las mujeres que entran en el mercado laboral. Fueron siempre en el mercado laboral. Pero entran en masa en el mercado laboral. Y esa es la vera política de los ingresos. Antes la ponieron a nivel europeo como la par y la igualdad y eso. Ahora la ponen claramente solo instrumental por aumentar el ingreso de las familias, de los hogares. Porque está claro, por ejemplo, una Módena, que es una de las ciudades más ricas de Italia, más equitativa, que si no hay dos salarios es pobreza del hogar. Y no son dos salarios paritarios. De veras, la situación no es que hay dos breadwinners. Hay un breadwinner y medio. El discurso es siempre un discurso patriarcal. Pero hay también un trabajo más bajo femenino que es importante por la habitación, por cosas fundamentales. Y se ve que aumenta el trabajo total. Las mujeres de Módena, que tienen una tasa de participación activa del 66%, que es más alta, cuando en Italia la tenemos del 40-45%, que es más alta que el objetivo europeo, tiene un trabajo total más alto que las otras mujeres en Europa y en Italia. ¿Por qué? Siguen haciendo la pasta, haciendo, cuidando a los hombres y todo eso. Y los niños. Y tiene servicios muy buenos a la infancia. Reggio Emilia es famosa en todo el mundo por los servicios. Y una otra cosa que pasó, que el discurso salarial no pasó con un aumento, un incremento de los salarios, pasó con la financiarización, con el crédito de la habitación, de la salud, de la pensión y también del consumo de los hogares, con la tarjeta de crédito. Y ese discurso se hizo como una ocasión por el mercado financiero por poner títulos que vendían el riesgo. Y eso, como nosotros sabemos, pasó en esa dimensión enorme de 20 ingresos mundiales y todos los datos que ningún puede imaginar, esa masa de títulos especulativos. Y esos títulos especulativos perdieron el responsable de última instancia. En el mercado financiero se tiene que saber quién va a pagar al fin. En esa especulación global se perdió completamente el sentido de quién estuvo el que al final tenía que pagar. Y eso dejó todo el mundo libre de hacer lo que querían, porque la economía se hizo completamente simbólica. En una parte de la economía tú tienes los cuerpos, las relaciones, las responsabilidades. En la otra parte es puro símbolo, pero el símbolo hace título de acceso a la riqueza real. Y la especulación, por ejemplo, sobre las habitaciones, ha hecho el hecho que las habitaciones, bancos, los precios se subieron muchísimos. Entonces, ese salario, que estuvo un salario alto de 1.200 euros, diventó un salario bajo porque la habitación costa 700 euros, 800 euros. Y un banco hace una definición de pobreza de habitación cuando es el 30% del salario. Y ahora se paga el 70%. La gente es muy pobre de habitación, porque los precios de las habitaciones crecieron por la especulación financiera. Entonces se especuló sobre la vida de las personas, y si ahí las responsabilidades se quedaron a responsabilidades individuales, por la salud, tiene la aseguración, por la habitación y por todo. Es una responsabilidad no pública, no sostenida por el Estado, no negociada con las empresas, pero individual. Entonces, por eso la crisis pone ese conflicto más claro que nunca. Es un conflicto sobre la condición de vida. Y yo creo que es una crisis ética. Y tiene que ponerlo como un problema de responsabilidad. ¿Responsabilidad de quién? De seguro de los intermediarios financieros que se tomaron un pedazo enorme de la riqueza. Y no solo de la riqueza actual, sino de la riqueza futura. Quieren que a presentar la cuenta por muchos años y por muchas generaciones. De los controladores que no han controlado, había reglas, Manolá, de los bancos, de los economistas, y eso me reguarda porque es mi profesión, que tiene una visión del mercado, una idea de la distribución de los ingresos, un individualismo metodológico, la idea que hay mecanismos espontáneos de ajuste, sí, ahora he finido, y una idea de absolutismo, una idea abstracta de cómo funciona el sistema, pero también la izquierda, que tiene una idea determinística, que no va a ver las condiciones de vida, ve de la técnica, la tecnología, la acumulación y todo eso. un reductivismo metodológico en frente a la complejidad de los procesos reales de vida de mujeres y hombres, y la distribución de las responsabilidades. Y esas son todas cuestiones feministas, porque lo que no pasa en la sostenibilidad del sistema se descarga en un espacio privado donde las mujeres son responsables. Los economistas, todos, también los de izquierda, asumen que la vida tiene que adaptarse a los recursos distribuidos, producidos y distribuidos. Se discute de eficiencia, pero no de la, del vivir. Y se pone esa como cuestión marginal, final, adaptiva, de equidad y no de eficiencia. Por eso toda esa, todo ese esfuerzo de... Y se esconde un conflicto profundo entre beneficio y bien vivir. Conclusiones, lo que podemos hacer en la crisis. Y aquí la experiencia de Ecuador nos ayuda muchísimo, porque vosotros habéis una práctica del bien vivir, que no es la práctica de los países industrializados, más de la Europa. Yo creo que tenemos que empezar desde los procesos reales de vida, tomarlo como la medida de toda la auditoría de todas las políticas públicas. ¿Qué es el impacto sobre la vida de esa persona? Descargar responsabilidades de la producción, de la reproducción social, a quién tiene la responsabilidad del fracaso. Un nuevo pacto social sobre la dignidad, seguridad, calidad de la vida de todas y todos. Haber un pragmatismo económico. Se fa lo que se puede, exactamente como hacen las mujeres. Sí, se abre el conflicto, hace lo que se puede, se van a buscar los aliados. Es una práctica, es un pragmatismo. Se valoriza plenamente la contribución de las mujeres. Como proceso material, cultural, moral, emocional, relacional. Por ejemplo, todo el problema artístico es muy importante por exprimir emociones y relaciones. Otra vez la gente se pone, que no tiene lenguaje sentimental, y se pone un problema de crisis y de depresión. Posicionar política en los contextos históricos locales conectadas con el global, poner empresas y bancos en un papel de responsabilidades sociales. Yo creo que tenemos que conectar que el dinero que va a los bancos es elegido, está conectado directamente con dinero que va al gasto público por el bienestar. Porque otra vez no se puede dejar que eso tienen dinero y después eso dinero desplaza el gasto público sobre las condiciones de vida, que es lo que va a pasar. Y por todo eso necesitamos acciones políticas. No son los economistas feministas o no feministas que piensan. Son abrir acciones políticas que ponen el sentido del vivir en su complejidad y relaciones como práctica. Y eso creo que sería muy interesante discutir con las prácticas de vosotros. Perdone si fue demasiado larga, como siempre. Bueno, esas son preguntas retóricas. ¿Cuál desarrollo? ¿Cuál estado? ¿Cuál buena vida? Lo que tenemos que ponerse todos juntas en un espacio público y no en un espacio íntimo. Y así, lo espacio íntimo de mujeres y hombres, y con las nuevas generaciones y con los mayores, al fin podría ser un poquito más humano. Y no sé, que es una libertad valorizar mucho. Bueno, finito.
Bueno, muchísimas gracias a Antonella, a todos y a todas y todos ustedes.